bienvenidos a otra edición de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González, a.k.a. Papo Pistola. Aquellos que están viendo la versión en video de Dulce Compañía ahora mismo podrán notar que todavía me queda un poquito de liner en mis ojos de la noche emo. Lo que escucharon en el episodio pasado, que estaba hablando con Ben Core sobre todo lo que es el rocker en Puerto Rico, sabrán que eso fue un tema bien divertido y que tengo mucho de, no sé, como que algo bien personal. Pero de verdad, estoy hablando mierda. Esto no fue por la noche emo. Fue por algo relacionado al espíritu emo, pero relacionado a otro proyecto que tengo, que viene por ahí, que ustedes probablemente saben, pero nada, se van a enterar en literalmente un par de días. Anyway, eso es un paréntesis bien estúpido, porque vamos a comenzar con el episodio de hoy. El invitado que tengo hoy es alguien que me sorprende que él no ha aparecido tanto en los episodios regulares de este show, pero sí ha salido un montón en las ediciones en vivo de Dulce Compañía. Y me atrevo a decir que en las ediciones importantes, como que del show, porque él estuvo conmigo en la primera vez que llevé el show fuera de Puerto Rico. Él también estuvo conmigo en la última edición en vivo que se hizo de Dulce Compañía, que fue la edición de Halloween, que está disponible aquí en el canal de YouTube. Pueden ver eso si no han tenido la oportunidad, que está buenísimo. Pero ya, sin más preámbulo, el invitado que tengo conmigo hoy es un tremendo amigo, excelentísimo comediante. A mí me encantan sus chistes, que son bien tripiosos, no sé. Porque me hacen pensar. Y me hacen sentirme mal a veces, porque a veces son demasiado inteligentes para mí. Anyway, él también es el frontman de la banda La Plaga. Cálida bienvenida, por favor, para mi gran amigo, Fernando Isaac.
Hola, Ángel.
How you doing?
I'm good.
Me gusta siempre, porque tú tienes la capacidad de machar la energía. O sea, tú dices, si este cabrón está alto, yo voy a... I'm gonna do exactly that.
Ellos van subiendo y yo voy bajando.
All right. Eso es como...
Y si ellos van bajando, si ellos van bajando, yo también voy bajando. Muy yo bien. Voy más. Exacto. Yo no tengo...
Proporcional al downward spiral. Sí. Ok, muy bien. Fernando, gracias por estar aquí. De verdad que quería romper la conversación con el hecho de que tú eres uno de los comediantes que... O sea, una de las personas que yo conozco que lleva más tiempo haciendo comedia, pero como que recientemente no te he visto, loco. I miss you, bro. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer con la comedia?
Bueno, la razón que no he estado haciendo mucha comedia es porque tuve un hijo hace 9 meses.
¿Qué?
Y pues, sí, y él está presente aquí en el estudio por ahí.
Él está aquí presente en el estudio siendo, si voy a leer claro,
cauteloso, así está.
Una distracción adorable. Definitivamente sí. Está por ahí.
Pero está calladito.
No, está calladito. O sea, sí. Está justo antes de comenzar esto. Estaba rowdy, pero era yo creo que por la anticipación. Como que, wow, esta gente está grabando Dulce Compañía aquí. Sí. Y ahora él está cautivo con el episodio que tenemos hoy. So, ¿cómo ha sido esta nueva fase, loco, de paternidad? Tiene que ser como que... Son, no sé, son wild shit.
Sí, o sea, yo haciendo un esfuerzo de ser un padre presente, pero pero no estoy totalmente quitado del stand-up y la música. O sea, sigo con La Plaga, he estado componiendo. Ha sido un tiempo donde he compuesto... Yo no sabía que yo tenía más canciones para escribir. Y ahora como que de repente ahora tengo un chorro de canciones que pienso, pues... Este año empezar a grabar un segundo disco. Vamos a ver. Pero stand-up, pues... Es un poco difícil porque, ¿sabes? Eso es por las noches y eso es también en barras. Que no es como que puedo ir para allá con mi hijo. Pero... Este domingo, este próximo domingo, el 29, voy a ser host en Open Mic en el parque.
Eso
lo organizan Titito, Eric y Cristina. Y entonces ellos me preguntaron si quería ser host. Y pues dije que sí. Así que yo he sido host de un show de stand-up una vez. Hace como 8 años.
Ok. Papi, esto es como correr bicicleta.
Vamos a ver.
Luego yo no hosteaba shows de comedia hasta que empecé a hacer el open mic que estoy haciendo ahí en Paseo. Porque, no sé, o sea, eso es otro viaje completo a tú ser alguien que está en el lineup de ese show.
Pero tú has hosteado Dulce, o sea, no es como que tú tienes experiencia hosteando, pero más como Dulce Compañía en vivo, claro, y cosas así.
Sí, so. Sí. Sí, yo creo que por eso es que no se me ha hecho necesariamente muy difícil, pero definitivamente conlleva otras responsabilidades, porque también está el hecho de que tú eres, como uno es el host, uno tiene que simultáneamente entretener, pero tampoco entretener. O sea, no te puedes ir muy largo, porque tú de verdad, tú eres la transición entre el lineup del open mic. Que a veces hay que mantenerse pendiente de que no te vayas en el viaje de hacer un set de 10 minutos entre comediantes. Que, pues, la real es, hay un montón de open mics que son así, corío. Dejen esa mierda. O sea, un open mic es para que el lineup pruebe material. Y si tú eres el host, pues, o sea, haz lo tuyo, pero sé breve. Porque, o sea, a veces pasa que también son lineups de como 15 cabrones. Y si se están haciendo, si cada uno está haciendo, ¿cómo se llama esto? Si cada uno está haciendo 5 minutos y el host está haciendo 5 minutos.
El plan mío es tratar de hacer solamente, como que cuando empiece el show, qué sé yo, hago 3-4 beats, yeah, y después hacer un beat entre comediante y ya.
Sí, exacto. Que fíjate, a mí lo que me doy cuenta... que funciona mucho para entonces tú irte en... Como que si tú tienes una idea que no está muy desarrollada, a veces ese es el momento perfecto para tú zumbarla, porque es bien low stakes. Es como que bien... ¡Ah, vino el otro comediante! Oye, ¿usted sabía? Yo tengo un beat de Cartas Ray True Yaucono, que las dos veces que le he hecho, cabrón, no funciona. Pero lo tengo ahí. Digo, ah, sí, las cartas destruyen a Ucono y no funcionó. Ok, cool, siguiente comediante. O sea, que como... Es bien low stakes ahí.
Sí,
que
sí. Tú puedes, sí, porque ellos no vinieron a verte a ti.
Exacto. Y también, no sé, se entiende que tú... Mira, tú estás ahí... Tú estás ahí todo el show.
So. Sí. Todo lo que tú vas a decir va a ser como que explosivo.
Claro. ¿Cómo fue esa experiencia la primera vez que lo hiciste entonces?
¿Stand-up?
No, le quedó hosteaste un show de stand-up.
Fue en Samplers.
En Samplers. Coño, mano.
Descansé.
Ese Samplers, para mí, es lo que Celebrate es para un montón de comediantes que empezaron ahora. Porque yo nunca vi Samplers. O sea, yo no estuve ahí.
No, lo que es que la... Mira, la escena de stand-up, de verdad, como que empezó con el open mic que hizo 80, que era la Trépate Aquí.
Mm-hmm. Lo que viene siendo la generación, lo que está pasando aquí ahora mismo, este movimiento...
Empezó con eso.
Fue ahí.
Los comediantes que estábamos desde antes, éramos como 10 en total. Como que... Y estoy diciendo como que 10, y de esos 10, gente que se treparon 2 o 3 veces y ya... como que éramos bien pocos, o sea, Chente, Kiko, Víctor, después, pero el padrino de todo eso era Carlos Amber.
Mm-hmm.
Como que él era el OG, él sí que era antes que todos nosotros. Y la primera vez que yo hice stand-up fue en un show con Carlos Amber, que me fue súper mal, y Carlos Amber después al frente de todos los comediantes me gritó y me regañó.
¿Cómo así?
Porque yo no sabía cómo hacer stand-up y yo entré con un montón de chistes escatológicos.
Ok.
Y eso le encojonó y pues yo no sabía. Y literalmente la única gente que le dio risa fueron la gente que vinieron a verme a mí, a apoyarme a mí.
Eso puede pasar cuando... Eso yo siento que es bien clásico de las personas que hacen stand-up por primera vez. Que sí. Es como que yo voy a llevar a todo mi corillo y esa gente tienden a apoyarte... sí o sí. Que a veces yo siento que eso hasta le puede dar a algunas personas
yo sé.
La idea errada, sí, de que están destinados a ser comediante, quizás.
Yo sé que, en parte, mi hermano fue uno de los que me vio hacer stand-up por primera vez, y yo sé que él se estaba riendo por los nervios, porque él estaba nervioso por mí.
Okay.
So, por eso se estaba riendo. Sí. Tiene una pavera brutal. Hasta en parte en los setups y eso, como que en verdad fue un desastre. Pero ahora, hosting.
Ajá.
Después yo me entero que había un club de comedia en Puerto Rico y yo no sabía eso. So, yo voy para allá presenteando y ahí conozco, ahí estaba Ismael y un par de gente más. Y entonces, al yo estar como que frecuentando, como que me acuerdo que, no estoy seguro, creo que estaba Clyde, Ismael y tal vez alguien más en ese show, no me acuerdo. Pero éramos como que los que estábamos de verdad tratando de hacer stand-up todo el tiempo. Y entonces se organizó un show en donde me dieron como que tú vas a ser host. Y yo, pues está bien, pues como que hice. Así que hice como que unos beats particulares para hostear. Pero eso fue. Y éramos como que 3 o 4 comediantes. Que no es un open mic. Que yo ahora tengo que introducir probablemente 10 personas.
Ah, sí, sí. Que tú estabas hosteando lo que se le dice un line-up.
Sí, o sea,
un line-up de comediantes.
Sí, no era open mic. Mm. Es que no habían suficientes comediantes para un open mic como tal. Estábamos los que habíamos.
¡Wow! ¿Qué lo que era? Y yo aquí, que cabrón, yo acabo de hacer un open mic el lunes pasado. 25.
25 comediantes. Hablo, cabrón. Y se fueron de ahí a las 3 de la mañana.
Cabrón, eso fue. Fíjate, sorpresivamente no. Gracias. Qué bueno que por lo menos estamos. Lo que estamos haciendo estos shows de comedia ahora mismo, estamos tratando de. ¿Cómo se llama esto? De enfatizar como que lo ¿cómo se llama esto? Wow, cabrón, me falta la fucking palabra. Pero es como que las cosas que tú haces en un open mic, por ejemplo, tienes que respetar los 5 minutos. Uh-huh. ¿Tú sabes? Respeta los 5 minutos, no robes chistes. Tú sabes que estamos tratando de promover esa cultura, que se sepa que, mira, esto es lo que se hace. Y en ese caso, muy afortunado que la gente respetó el timer de 5 minutos, porque, cabrón, si no, eso hubiese sido. Y ahí también, pues yo me tiraba el. Decía un comentario y síguelo. Próximo comediante, porque si no, cabrón, vamos a estar aquí hasta la 1. Pero es divertido, cabrón. ¿Estás pompeado para hostear el open mic?
Sí, sí. Yo, de hecho, ellos estaban preguntando, mira, ¿quién está interesado en hostear? De hecho, antes de eso, yo le había dicho a Titito cuando estaban haciendo open mic en el ensayo. No sé si siguen haciéndolo.
Yo creo, creo. Creo que o este viernes o el viernes en donde estamos grabando ahora mismo, o creo que ya mismo hay uno. El punto es que sí, lo están haciendo.
Yo esto fue antes de que el bebé naciera y toda la cuestión. Me lo acuerdo diciéndole a Titito, oye, Titito, porque ellos antes siempre los que hostean son ellos mismos.
Ya.
Pero yo vi que una vez Pablito hosteó. Y yo fui donde Titito ahí, yo vi en Caripalo, oye, mira, a mí me interesaría hostear y él me dijo como que, pero es que eso lo hacemos nosotros. Ah. Y bueno, pero yo vi que Pablito lo hizo. Ah, sí, porque estábamos de viaje. Y yo, pues está bien. Pues nada, para que sepas que a mí me interesaría.
Sí, sí, sí.
Y ya.
Cool.
Ellos saben que yo tengo interés en explorar haciendo eso desde más de un año. Y que ya.
Ya lo sé.
Sí.
Ya lo sé. Pendiente que algún lunes este cabrón va a tener que hostear el open mic de paseo. A mí me gustaría participar del open mic y no estar hosteando. Yo sé, vamos a ver
Dale.
Yo estoy aquí tratando de put you on the spot, tú diciendo, te interesa, cabrón, pues vamos a ver.
No, vamos a ver. O sea, la razón que el open mic en el parque para mí es atractivo es porque puedo llevar a mi hijo.
Es verdad.
Es de día, puedo llevar a mi hijo, puedo ir después, ya cuando empieza a oscurecer, me lo llevo y lo acuesto a dormir. El problema con los shows de stand-up es que casi siempre son de noche.
Mano, sí. Y lo mismo aplica para lo que viene siendo la música. O sea, es que también, o sea, para como quien dice, cerrar el capítulo de comedia, lo de la música. Igual te afecta hacer entonces shows de música porque todos son de noche. Y más particular también los de. El tipo de música que tú tocas, tú sabes, que esa gente janguea de noche. Tú hacer un show a las 2 de la tarde un domingo. Negativo.
No somos un grupo de la iglesia.
No, negativo. Quiero, de hecho, ahora que vamos a hablar de la música, tú ahorita mencionaste algo que como que me pareció curioso. Tú te encontraste sorprendido que de momento estás como que escribiendo música nueva y eso. So, ¿tú de verdad sentiste que con lo que soltaste de la plaga, como que eso era... Ah, y dije lo que quería decir.
Sí. Okay. Y la razón que sentí eso es porque yo escribí casi todas esas canciones como en el 2014, tal vez 2015, entre 2014 y 2015.
Okay.
Y no volví a completar una canción de la plaga hasta después de sacar el disco, que fue en el 2020.
Mm-hmm.
¿Verdad?
Sí.
Marzo 2000.
Sí,
no,
sí.
O 2021 fue.
No, es que yo sé, no, yo sé, hay que chequear bien esa fecha porque yo sé que fue como que, porque el disco se llama Colonia Virus.
Sí.
Y después salió, y, ¿sabes? Como que bastante cercano.
Salió el nombre, ajá, no me había decidido por el nombre, ajá, pero literalmente tan pronto empezó COVID, pues yo dije, coño, este nombre brega.
Ajá.
So, eso fue... Me imagino que la pandemia entonces empezó en el 2020.
Ajá. Mano, para que tú... Es que como el tiempo pasa. Pero que para mí... Eso... Me parece bien curioso eso que...
So, yo estuve... Yo estuve 5 años que no escribí ni una sola canción. No me salió ni una. Sé. Y de repente cuando la saqué y qué sé yo... entonces como que... Mano, este año de repente... ¡Bum! Empecé a escribir canciones. No, estamos en 2023. El año pasado, el 2022, empecé a... De repente me salieron un chorro de canciones.
¿Y qué tú piensas que fue como que el catalítico para que de momento te sintieras inspirado?
No te sabría decir. Simplemente a mí, como que la gente me pregunta, oye, ¿cómo tú escribes canciones? ¿Por dónde empiezas? Y yo... Es que depende de lo que me a veces me entra la idea de una melodía, a veces me entra la idea de lo que quiero decir,
ajá,
a veces me entra un coro en particular o no sé, es como que bien, yo no tengo control sobre eso, simplemente me llega y yo parto de ahí.
Okay, sí, que tú no, tu método de escribir no es que como que... Yo me voy a sentar, hoy voy a escribir, voy a dedicarle una hora a hacer esto y a darle taller. Es más bien como que...
No lo hago, pero si es una canción que ya estoy trabajando.
Sí, que ya... Ajá, que ya va en proceso.
Pero yo no me siento así, como que, ok, yo no tengo nada, me voy a sentar con la guitarra o el bajo o un instrumento y me voy a sentar y me voy a ponerme a componer algo nuevo ahora. No es algo que me sale así.
Y tú puedes percibir si el material que te está saliendo ahora temáticamente, tú dirías que es diferente, va en la misma línea digo temáticamente porque a lo mejor es el tipo de contenido del cual estás escribiendo. Si tú piensas que es similar o algo ha cambiado.
Creo que es similar. Nice. Honestamente. Pero, Hay canciones de... Yo escuchando el disco de la plaga.
Yeah.
Y hay canciones donde yo digo... hay una letra que como que me siento bien orgullosa. Hay otra letra que yo digo... Ya esto como que fue... Lo siento que fue pujao.
Mm-hmm.
Y no estoy encantado con alguna de las letras de las canciones. Hasta ahora, las letras que estoy escribiendo para las canciones nuevas...
Yeah.
Todas me encantan.
Ok.
Todas estoy pompeado.
Está como que yeah,
sí,
satisfecho,
sí.
Con
sí, el sí. Y no, y yo, y yo, cool. Y yo escribo canciones, para el disco anterior me pasó, escribí más canciones, pero no todas las canciones terminan en el disco, porque yo digo, ¿sabes qué? Esto no lo encuentro, no suficientemente, no me convence.
Not album material, sí. Not album material, baby.
No, o sea, no es que yo digo, diablo, lo que yo escribo está brutal, o sea, yo escribo música y a mí... El requisito es que a mí me tiene que gustar un montón. Me tiene que gustar un montón, me tiene que pompear la canción y pues ahí eso va para el disco. Pero si a mí no me pompea, yo no puedo esperar que otra gente se pompee.
Yeah. Sí, yo pienso que eso es bien importante.
Y especialmente si yo lo voy a estar cantando en vivo una y otra vez.
Ajá.
Tengo que asegurarme que yo me siento 100% con la canción.
Y tú las viejas, las canciones viejas que como que tú dices, la letra.
Es la letra, pero no me importa porque la canto en vivo.
Y whatever.
Y porque la canción, tal vez algunas partes de la letra no estoy como que 100%, Pero sí me gusta la canción. Me okay. gusta cómo se escucha, me okay. gusta el vibe, me gusta cantarla melódicamente.
¿No te ha pasado por la mente a lo mejor después sacar una versión con la letra editada, quizás? Porque yo he visto, o sea, hoy día estamos en yo he visto gente como Kanye se pasa updating ahora sus canciones. Sí. Pero no tanto eso. Es más bien como que yo sí he visto, por ejemplo, que hay bandas que pues tienen versiones de una canción que es cuando ellos soltaron el disco a principio y después sueltan como que otra versión de la canción, quizás con otra mezcla, etcétera.
Yo estaría súper abierto a hacer eso. El problema es que la razón que las letras salieron como salieron es porque las pujé, porque no se me ocurría más nada. So, sí. no se me han ocurrido mejores letras.
Ah, ok. Sí, sí, sí.
Para
que
esas canciones.
Eso no es ni una opción ahora mismo, porque no hay nada para mejorarla.
Exacto.
Ok. Sí, no, pues es que lo digo porque sí hay gente que es como, diablo, si yo ahora pudiese hacerle este cambio a la canción, acholaría para esto. Y a lo que iba más bien es que como que decir, no, que se puede. O sea, tenemos el permiso de a poder editar el trabajo de uno si uno no se siente satisfecho, que a veces uno siente ese compromiso de como que esto es definitivo, yo solté esto and this is it, pero podemos editar de vez en cuando, sí, si es necesario.
No, yo le cambié el título a una de las canciones sin decirle a nadie.
¿A cuál? Ah, bueno, pero sin decirle a nadie. Dama y caballero, tenemos una exclusiva. Este garón le cambió el nombre de la canción. ¿A cuál?
Ni mi esposa lo sabe.
Uf.
Es una tontería. Oh. Es una tontería.
The Real Exclusives.
¿Cuál? Es una tontería. Es la última canción del disco de La Plaga se llamaba Feliz Ano Nuevo.
Ajá.
A propósito, porque es que me da risa.
Claro.
Eso es como que... porque yo, o sea, en mi sentido normal es un nene de 7 años.
Sí.
No es ni 8, son 7.
Muy bien.
¿Ok? So, hice una canción que se llama Feliz Ano Nuevo. Pero todo el mundo le decía, la canción esa Feliz Año Nuevo. Porque simplemente pensaban que, qué sé yo, Spotify o lo que sea, no se podía incluir la ñ.
Ajá.
Así que, pues, no, él quiere decir Feliz Año Nuevo. Y yo, no se llama Feliz Año Nuevo. Así que lo cambié a simplemente Feliz Ano.
Y ya. Ahí está.
Si la gente todavía no lo coge, lo voy a volver a cambiar. Y te voy a decir, se va a llamar Feliz Ano, entre paréntesis, con N de culo.
Ahí está. Eso, me encantan las canciones que tienen los paréntesis, porque eso es como que, that's where the real story is, en el paréntesis. Anyway, cabrón, me encanta eso. Wow, qué dato, cabrón, de verdad. ¿Cuándo podemos esperar La Plaga presentarse en vivo en algún momento? Yo sé que esto a lo mejor tú ni lo has pensado, cabrón.
No lo he pensado. Ahora mismo estoy como que pompeado con... Ahora mismo mi esposa Aureli, ella está como que... No, yo saca las canciones nuevas. Yo creo que... Esto es lo que yo creo que va a pasar. Yo voy a sacar un par de canciones nuevas y ahí me voy a motivar, la banda se va a motivar.
Sí.
Y vamos a tocarla en vivo.
Yo diría, si yo fuese a atreverme a sugerir algo, yo diría enfócate en sacar el material. O sea, saca la música por ahí para abajo, saca videos. Porque a veces, yo creo que el grind tradicional de entonces estar todos los fines de semana haciendo shows, no tan solo es... No, es como que no es real hacerlo ahora mismo. Pero si yo voy a deber ser honesto, yo pienso que es innecesario. Yo pienso que hoy día eso había que hacerlo porque como no había visibilidad a este tipo de cosas, pues tú sabes, era como que tú tenías que estar trepándote en tarima, en escenario, para que la gente te vea. Pero hoy día, de verdad, tira la música en Spotify. El problema es convencer a la gente que entre a Spotify. Pero, puñeta, por lo menos no tienes que salir de tu casa y montar la batería y todo eso. O sea, es que hoy día yo creo que es más fácil tú tirarle el material y tratar de jalar a la gente. Porque tú sabes que también ha pasado que a veces la gente, las bandas tocan o los artistas cantan, hacen lo que sea. Y cuando alguien va para el show y dice, esto está bufiado, déjame escuchar la música. No tienen música.
No.
Y a veces es más efectivo ser como que, ¿te gustó esta canción? La puedes escuchar, ya está disponible. O sea que y ese es el tipo de cosas que yo he estado viendo que quizás a lo que vienen siendo los artistas musicales pudiesen funcionar. Porque de verdad que el grind de estar todo lo... O sea, tratando de estar buqueando guisos todo el tiempo, eso está puñetero. Y más para bandas, que yo siento que no hay venues para bandas.
Yo odio organizar shows. Yo literalmente en mi vida he organizado un show y fue el debut de La Plaga. Y yo dije, esto fue una terrible experiencia.
Cabrón, montar show es una mierda. Yo lo odio. Yo odio porque nosotros, yo sé que nosotros nos sentimos en la obligación de montar estos shows. Porque puñeta, si no montamos los shows, no hacemos show. Y o sea que estamos en la obligación de tener que crear nuestras propias oportunidades. Pero puñeta, qué difícil es montar un show.
Es un bad trip.
Y más en Puerto Rico por las logísticas también, cosas de ventas de boletos, whatever, cuadrar con el venue, ni se diga. ¿Qué para ti ha sido lo más trabajoso en lo que viene siendo como que tú organizar un evento? Qué tristeza la cara
que,
de él.
No, es que estoy tratando de acordarme, pero es que esto fue para el 2015.
Yeah.
La única vez que yo he organizado un show en mi vida, así yo. Y es que no puedo decirte como que un aspecto, como que esta parte yo lo odié todo. Odié todo el proceso de organizar el show. Sí. A mí me encanta cuando a mí me invitan a los sitios.
Qué rico. Porque es como que mira, si ven acá y haz lo tuyo. Y puedes ver el show, te puedes quedar al último.
Uno está preocupándose como que por la promo, si la gente va a ir, como que... Eso no, si a mí me invitan, eso no es mi problema. Nada, yo ayudo con la promoción, ¿verdad? Con la gente mía, pero...
Claro.
Bueno, una banda que no ha tocado nunca en ningún lado, yo no conozco así... No es como que yo soy una persona bien conocida.
Sí, sí.
Yo no soy una persona bien activa en redes sociales. Eso era un revoluto. O sea, conseguir una banda. Me acuerdo, conseguimos una banda para tocar con nosotros, que también nadie sabía quiénes eran. Así que tocamos un show bien vacío.
Oye, fíjate, ahora se me acaba. Yo me he dado cuenta que yo no he hecho esta pregunta. ¿Cómo fue que se formó la banda? Porque tengo entendido que La Plaga, o sea, esto es... Tú eres el que escribiste el compositor de todas las canciones, ¿verdad? So que entonces, o sea, ¿cómo es que fue el proceso entonces de montar la banda como tal? O sea, tú conoces a estos cabrones, estos son enterrando, tú te metiste en clasificado online y por ahí salieron, ¿cómo fue?
No, mira, fue? Pues yo llevaba tocando en bandas de las high. Yo estaba en una banda que se llamaba Polar Aurora. Y en esa banda yo tocaba con mi amigo Fernando Quintero, que es el compositor y el frontman de Campo Formio.
Mm-hmm.
Él y yo nos aprendimos a tocar música a nuestro estilo, como que en esa banda. Después, cuando esa banda rompe, y esa banda no era punk, era como siempre bien experimental. Entonces, todas las bandas que yo he estado siempre es como que tratando de hacer algo como que bien, bien out there.
Ajá.
Y entonces después estuve en una banda que era un poquito más recogido. Por la Aurora tenía canciones de 20 minutos.
¿Sabes? ¡Diablo!
Que 17 o 18 esos minutos eran... Déjame pensar. No, esa canción era completamente, la de 20 minutos era completamente instrumental, por ejemplo.
Cool.
No tiene ninguna parte que se repite. Uh-huh. Todas las partes son diferentes. ¿Sabes? Es un viaje. Entonces...
Eso es progressive shit.
Sí, ajá. Sí. Pero no era metal para nada. Okay. Entonces, después tuvo otra banda que se llamaba Codex, que era un poquito más estructurado, pero como que era out there también. Sí. Y después estuve en otra banda que se llamaba Dada Berlin, que esa era como la banda más... normal que he tenido, pero también siempre haciendo cosas interesantes musicalmente. Yo nunca era el principal compositor. Yo siempre, esos eran cosas colaborativas.
Yeah.
Pero yo decidí, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una banda que lo importante es, o sea, lo principal es que sea canciones pegajosas. Que sea pegajosa, porque eso es principalmente la música que yo escucho, es canciones punk que son pegajosos, que son catchy. Uh-huh. Y dice, yo quiero a ver si yo puedo hacer música así. Y así empezó la plaga. Yo empecé a componer canciones con que simplemente todo es de mis ideas, de las cosas que yo quiero decir. Yo sé que no es que estoy criticando la cuestión colaborativa. Uh-huh. La cosa colaborativa es buena, pero pues uno tiene que hacer compromises.
Claro. Sí, que si ya tú tienes una visión particular, al traerlo entonces a la mesa, uh-huh, cuando hay otras personas, pues de momento hay muchas ideas. Sí. Hay muchas ideas y hay que bregar.
Pues de ahí, pues yo le dije a mi hermano, mira, toca bajo en la plaga. Y él dice, yo no sé tocar bajo. Y yo, no importa, esto es punk.
Esto no importa.
De hecho, yo he tenido en total 4 diferentes bajistas en la plaga. Y ninguno ha sabido tocar bajo cuando empezaron. Ni uno solo.
Todos han aprendido el proceso.
Ninguno de ellos sabe tocar bajo. Ellos saben tocar las canciones que yo les enseñé a tocar.
Perfecto.
Perfecto. Entonces, originalmente éramos un trío. Yo tocaba guitarra y cantaba. Pero me di cuenta que odio hacer eso. En vivo, eso me lo encuentro súper limitante. Me gusta simplemente cantar.
Yeah.
Me deja manifestar y concentrarme en cantar e interactuar con el público. No tengo que estar enfocándome with this giggly bullshit.
Uh-huh.
Así que originalmente éramos un trío. Después yo me fui de Puerto Rico. Estuve con C. Shepherd un año. Después cuando regreso, le digo al baterista, que en verdad ahora es el guitarrista de la banda, como que para volver. Ah, no, él no estaba en Puerto Rico cuando yo volví. Ahora tenemos un lineup completamente diferente. Teníamos el baterista de Dada Berlín con su novia de aquel entonces tocando bajo.
Wow.
Ella tocaba bajo en la banda de él y en la banda mía. Y habíamos dos bandas con los mismos 3 integrantes.
Oye, eso. De eso se trata la escena. Múltiples bandas, mismo lineup similar.
Yo tocaba en una banda con que se llamaba Clammy and the Hands. Que yo tocaba batería en esa banda.
Tocas batería.
Yo tocaba batería en esa banda. Este tipo tocaba Savi, se llama Savi.
Yeah.
Savi tocaba guitarra y cantaba.
Uh-huh.
Y su novia tocaba bajo.
Okay.
Y entonces eso era cuando tocábamos Climbing the Hands. Y a veces hacíamos shows donde éramos las dos bandas. So, simplemente se acababa Climbing the Hands y nos cambiábamos de instrumento y ahora éramos la plaga.
Oye, hay que ser efectivo y eficiente aquí, corillo. O sea, es que eso yo tengo tanto recuerdo de lineups así, que no era tanto que eran dos bandas con el mismo lineup, pero era como que si había un lineup de 5 bandas, Par de miembros tenían que aprenderse múltiples repertorios esa noche, ¿tú me entiendes? Y eso, yo pienso que eso está cool. That's kind of cute.
Uno de los últimos shows que tocó La Plaga, estábamos La Plaga, la Puerto Rican Orchestra,
ajá,
y Hammy, que es. So, literalmente, todas las bandas que tienen los otros miembros.
Ajá.
O sea, era un show totalmente incestuoso.
Exacto.
Totalmente incestuoso.
Beautiful.
No había nadie que solamente tocara en... No había ninguna banda que solamente... Sus miembros tocaban solamente en esa banda.
Ajá.
Esa noche.
Ajá.
Todas las bandas tenían miembros que tocaban en una o dos o tres de las bandas.
Ajá. Hasta que al final tocaba La Plaga, que es donde están todos juntos.
Sí, exacto.
Ese tipo de cosas.
Sí.
Qué cool. Mano, pues tú sabes, vamos, yo soy fiel creyente de este año para acá, de como que tratar, ¡hola! De tratar de proponerse cosas y uno decir, yo voy a hacer esto.
Y sí,
como
no,
que uno mismo pillarse.
Tú mismo me llamaste, mira, tengo un calendario.
Ajá, tengo calendario. ¿Qué vamos a hacer?
¿Cuándo tú vienes para el podcast? Dímela. Dime fecha y hora.
Necesito
organizarme porque mi vida es un caos. Pero en ese mismo...
¿Verdad? Porque nosotros hemos hablado de hacer tantas cosas y tantos proyectos y no hemos hecho ninguna.
Un montón. Y es que esa es la cosa. Yo creo que hay que
no tan solo... los viajes.
Los viajes. Siempre. Oye, sí. Mira, déjame decirle. Spoiler alert. Tenemos un viaje pendiente y eso está... Hay grupos de WhatsApp que se están comunicando para cuadrar esta pendeja. ¿Tú me entiendes?
Para octubre.
Eso sí. Pero que yo estoy empezando a creer en este viaje de tú decir las cosas o ponerla en agenda para tú decir esto se tiene que hacer o tú seguir a Laura y decirse a la gente para sentir un nivel de... Yo le dije a esta persona que yo iba a hacer esto. So, si yo no lo hago, soy un trilli, ¿tú me entiendes? So, ahora yo te quiero preguntar, ¿para cuándo tú piensas tirar una canción nueva de esta?
¿De La Plaga?
Sí.
Pues mira, yo, de hecho, desde el año pasado he estado tratando de grabar un disco, pero siempre... una canción. Ajá. Pero siempre he tenido conflictos. Entonces, ahí está este tipo que él es el que me ha ayudado con el disco anterior. Pero se le jodieron las muñecas y pues nada, después
espérate, hombre, ¿y se le jodieron las muñecas?
Sí, mano, las dos. No sé.
¿Cómo que? Pero
él no sabe, ni él mismo sabe.
¿Alguien se le jodió las muñecas?
Las dos muñecas.
Y no hay explicación.
Él no sabe, yo le he dicho que vaya al doctor, pero yo no sé si él va a ir al doctor.
Ir al doctor, eso es que está caro. Yo creo que él sabe que le va a salir caro ir al doctor. Él va a decir que es que si voy para allá, papi, van a ser mil y pico. Fácil. Y, yo prefiero no enterarme que tengo que pasar esa factura y sí. Sleep it off. Anyway,
so, nada. Se supone que yo... Se supone que ya para febrero yo entro al estudio.
Ok. Ok. So que esto ya está, ¿sabes? Entonces está moviendo.
Sí.
Brutal. Yo quiero escuchar música nueva de La Plaga. Yo quiero volver a La Plaga en vivo. Y que eso no sea los únicos proyectos musicales que tú trabajes. Wink, wink. Vamos a ver qué pasa este año. Porque, hey, de esos múltiples proyectos que hemos estado diciendo que queremos hacer y no hemos hecho, vamos a ver qué hacemos. Porque yo quiero trabajar contigo. Yo quiero hacer cositas cool con este individuo. So, either más apariciones en este show de comedia en vivo o música. ¿Quién sabe? Pero yo siento que este va a ser un año divertido. Yo, I think, we gotta not fuck around, bro. Tenemos que hacer las cosas que queremos hacer.
Sí, vamos a meterle.
Y sin miedo. Y yo creo que ni miedo. Yo creo que es que también nosotros somos súper críticos y queremos que las cosas queden bien cabronas. Yo, por lo menos, yo soy así. Yo tengo un montón de cosas que yo no he soltado de un montón de aspectos creativos que es que... Bueno, no sé. Yo quiero que esté perfecto.
Yo de hecho, yo estaba hablando de esto sobre los discos de La Plaga. Si te das cuenta, yo grabé casi todas las partes en el disco de La Plaga. Mm. Y me di cuenta que hay unas cosas que no debía haberlas grabado yo.
Ahí tú dijiste, coño, yo debía haber delegado eso.
Sí. Ahora, el problema es que en vivo yo no tengo problema con que las cosas tengan errores y sea como que sloppy. Porque para mí eso es como que parte de la experiencia. Pero me doy cuenta que no quiero eso para el disco.
Sí, ahora tú quieres...
Yo creo que el disco...
que quede
ponchao, suene todo ahí sólido.
Yeah.
En vivo, pues, puede sonar... Porque es que la gente no está ahí... O sea, no son críticos de música los que están en el show. Ellos vinieron a cantar, probablemente.
Sí.
Eso es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que la gente vaya a cantar.
Yeah, es una experiencia distinta cuando es en vivo. Porque también está este sentido de cuando tú estás creando una canción, es como que esto sí va a estar en récord.
Sí, esta es la presentación. Esta es la primera impresión.
Claro. Después de ahí están las interpretaciones en vivo, que también uno tiene permiso de jugar...
Ah, yo le cambio la letra a todas las canciones en vivo, a los versos.
Es parte de. Pero yo pienso que eso está cool. Fernando, pues yo creo que vamos a dejar esto aquí. Nosotros había otras cositas que habíamos explorar, pero yo creo que vamos a dejar eso para otra ocasión. Porque, dale. Y yo lo digo como para pillarte y que vengas de nuevo.
Dale.
Mira, ¿dónde la gente te puede conseguir a ti y dónde consiguen la música de La Plaga?
La Plaga la pueden conseguir en todas las plataformas. Spotify, No, hay un montón otras, pero yo no me acuerdo de los nombres. Ah. Y a mí me pueden conseguir en mi casa.
Ah, ok. Cool. Ay, él te le puedes pedir la dirección, el pin por DM. Él te la hace llegar. Bueno, queremos decirle aquí porque después todo el mundo. Después de que la gente es obsesiva.
Sí, mano. ¿Sabes? Porque
muchos fanáticos de la plaga.
¿Sabes? Por ahí. Nosotros tenemos 7 fanáticos de la plaga que no.
Y le van a llegar. Y eso sí, yo sé que ellos escuchan esto. Yo sé que ellos escuchan esto. Porque esto, nuestras demográficas están.
son incestuosas.
Son súper incestuosas. Pues, Corío, mi nombre es Ángel González, conocido como Pablo Pistola. Pueden seguir escuchando Dulce Compañía, que seguimos duro este año. Estoy bien pompeado. Y en el mismo viaje de que dije eso de decir las cosas para uno pillarse, yo quiero hacer Dulce Compañía en vivo este año. Lo solo estoy diciendo que quiero hacer eso y estoy viendo las opciones y ver qué se puede inventar. Me consiguen en mis redes sociales con Pablo Pistola. Estoy haciendo open mics todos los lunes en el Paseo de Diego. Eso es correcto. En el Paseo de Diego en Río Piedra. Todos los lunes a las 9 p.m. Se pasa brutal. Es un picnic nocturno lleno de risa y cosas raras. Porque déjame decirte, pasan cosas raras. El Río Piedra de noche. ¿Qué se puede esperar? Y además de eso, me alegra anunciar que la segunda temporada de Algo Extra comienza pronto, tan prontito como el 8 de febrero, que cae miércoles. Eso ya saben, eso viene por ahí. Y yo imagino que próximamente estarán anunciando, dando la información para eso. Anyway, mi nombre es Ángel González. Conmigo en el día de hoy ha estado Fernando Isaac. Gracias por estar aquí. Nos vemos.